Bueno, hermanos, qué linda mañana, ¿no? Doy gracias al Señor porque Él me ha dado pulmones, así que si grito, grito y ustedes me van a escuchar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Estamos llegando al final del Evangelio de Marcos. Queda un solo sermón que va a estar predicando el pastor Greg sobre el Evangelio de Marcos en la resurrección de Jesucristo, y luego va a haber un sermón de todo el Evangelio de Marcos. Así que este es el último sermón que yo voy a estar predicando el Evangelio, y debo decirle que me agarra cierta nostalgia porque es un precioso Evangelio, el Evangelio de Marcos. Y lo que vamos a ver esta mañana es que hay salvación y vida eterna para los pecadores gracias a la condenación y la muerte del Hijo de Dios. Hay salvación y vida eterna para los pecadores, en los que entramos todos nosotros, gracias a la condenación y la muerte del Hijo de Dios. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 15, a partir del versículo 30. Y 3, a partir del versículo 33, dice así la palabra del Señor: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactaní, que traducido significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando a lo lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Padre bueno, queremos orar, Señor. Señor, yo te ruego, Señor, que nos hables en esta mañana. Señor, yo no puedo hacer nada, y ninguno de nosotros puede hacer nada comparado a la obra de tu Espíritu, que usa tu palabra en nuestros corazones, que usa tu palabra para transformarnos a la imagen de tu Hijo. Señor, mi oración, Padre, es en esta mañana que Cristo sea exaltado, que podamos ver lo que Jesús hizo por nosotros, pecadores, en esa cruz, Señor, y cómo Él derramó su vida para poder rescatarnos. Señor, nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio de Marcos es el más corto de los cuatro evangelios, 16 capítulos. Pero es el más intenso en cuanto a cómo suceden los acontecimientos. Vez tras vez vemos un evento inmediatamente atrás del otro evento. Al instante y al instante. Pero eso no sucede con la pasión de Cristo. Juan Marcos, el evangelista que escribe este evangelio, ha detenido su paso para darnos una cronología, momento a momento, de lo que sucede con la pasión de nuestro Señor, con lo que está sucediendo, que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y que está teniendo su cumplimiento en este momento. Marcos camina más despacio al pisar este suelo santo de su Evangelio. Nosotros deberíamos caminar más despacio, oír más atentos lo que Marcos tiene para decir y lo que Dios tiene para decir a través de Marcos. Para este momento Jesús había anunciado 3 veces que debía ir a Jerusalén, que debía ser entregado a los principales sacerdotes y escribas, que debía ser condenado a muerte, que debía ser entregado a los gentiles, que debía ser burlado, escupido, azotado y luego debía ser muerto. Capítulo 8, verso 31, capítulo 9, verso 31, capítulo 10, verso 33. Y lo que vamos a ver en la primera parte de este pasaje, a partir del versículo 33 al 36, es que Jesús sufre la ira y el abandono de Dios en nuestro lugar. Jesús sufre la ira y el abandono de Dios en nuestro lugar. Versículo 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando llegó la hora sexta, es decir, el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Si nos volvemos a posicionar en el Evangelio de Marcos y en la historia, es viernes 15 de Nisán. Es el día de la celebración de la Pascua. Esta fiesta celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto y la redención por medio del sacrificio de los corderos inocentes. Es mediodía, a las afueras de los muros de la santa ciudad de Jerusalén. Es en esa hora donde el sol está en su punto más resplandeciente. La luz y el calor están en su máxima expresión. Hay una multitud de judíos que van llegando a la ciudad. Tienen que ir a sacrificar los corderos al templo. Tienen que preparar la cena de la Pascua. Hay muchos de ellos que se han detenido en un monte llamado el lugar de la calavera. Ahí se encuentran los principales sacerdotes y escribas. Hay una centuria de soldados romanos. Y Jesús yace desde hace 3 horas colgando en una cruz al rayo del sol, sufriendo dolores indecibles por las heridas que había sufrido al ser azotado y clavado en la cruz. De repente, en un instante, llega la oscuridad. Todo se torna en tinieblas. Ya no se ve la luz del sol. De un momento para otro, una profunda oscuridad ha cegado a todas las personas que están en ese monte. A todos los que están en la ciudad de Jerusalén, a todos los que están en Judea. Una gran oscuridad ha llegado de repente. Esta mañana cuando me levanté y no había luz y no entendía qué pasaba, pensé en este pasaje. Así, de repente, la oscuridad llegó. En medio del sol del mediodía, donde jamás podría haber un eclipse porque la fiesta se celebraba en luna llena. Algo sobrenatural está ocurriendo. Al mediodía la oscuridad invade de tal manera que no pueden ver. Las escrituras nos enseñan que solo existe un ser quien tiene el control sobre la oscuridad y sobre la luz. Y ese es Dios. El Salmo 104, verso 20 dice: tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. Isaías 45:7 dice: el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Amós 5:8 dice lo siguiente: cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. Pero no solo las escrituras nos dicen que el único que puede traer oscuridad de luz es el Señor, el creador de todas las cosas, que dicho sea de paso, la luz es lo primero que Dios crea en el libro de Génesis, sino que nos enseñan las escrituras que representa la oscuridad normalmente un juicio de Dios y un derramamiento de su ira. Joel nos anuncia acerca del día del Señor diciendo: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor, capítulo 2, verso 31. Capítulo 3, verso 14 de Joel. Cercano está el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El juicio de Dios está acompañado por tinieblas y oscuridad. Sofonías, capítulo 1, verso 14. Hablando del gran día del Señor, dice: cercano y muy profundo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Amós 8:9 dice: en aquel día, afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Lo que vemos en estos pasajes es la representación de la oscuridad y las tinieblas como el juicio de Dios. Pero también lo vimos anteriormente en estos pasajes que vimos proféticamente, se anuncia el día del juicio del Señor. Pero Dios ya ha derramado juicios sobre la tierra parecidos a este. Las densas tinieblas fueron la novena plaga que el gran Yo Soy envió a la tierra de Egipto para liberar a Israel. Y hubo oscuridad por 3 días en todo Egipto. Y esto fue antes, la novena plaga, antes de la muerte de los corderos y la liberación de la esclavitud. Esta fue una señal de juicio sobre Egipto y una antesala a la liberación de su pueblo. Es ahora que vemos las tinieblas cubrir toda la tierra de Judea, no por 3 días, sino que es por 3 horas en el día de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué sobre toda la tierra de Israel? Es una señal de juicio hacia esta nación que ha rechazado al Hijo de Dios. Cuando la oscuridad vino sobre Egipto en la novena plaga, las casas de los israelitas tenían luz. Pero es ahora que por la incredulidad de la nación, la oscuridad es total sobre Israel. Habría sido una señal muy evidente para todos los que estaban visitando Jerusalén en este día de la Pascua. Miles de personas. En pleno día, la tierra se oscurezca, como Amós había mencionado, que el sol se ponga al mediodía. Era evidente para todos que estaba aconteciendo una obra sobrenatural. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan la oscuridad que está sobre la tierra. Dios, la presencia de Dios, la presencia del gran Yo Soy, está visitando el Calvario y la tierra de Israel con densa oscuridad como señal de su juicio divino. La señal del juicio está presente, la oscuridad. Pero el juicio, hermanos, el juicio no tiene a la nación de Israel como el culpable que ha de recibir el castigo. La señal del juicio está presente, pero no es la nación de Israel la que ha de recibir el castigo. Llegará el día del juicio donde todos serán juzgados. Pero en este día de Pascua se cumplirá lo que el sumo sacerdote Caifás había anunciado sin saberlo y había profetizado en Juan capítulo 11, verso 50. Es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. No es la nación la que ha de perecer y recibir el castigo de la ira de Dios en ese día, sino que es el Hijo del Hombre quien lo hará, así como fue profetizado y anunciado en las Escrituras. No es la nación. El día del juicio para todo el mundo ha de llegar. En este momento es el Hijo del Hombre quien recibirá la ira y el justo juicio de Dios. Alguien dijo, de las 6 horas que Jesús sufrió colgado de la cruz, las primeras 3 horas Él sufrió a la luz del día y por mano de los hombres. pero las 3 horas siguientes sufrirá en la oscuridad y en las manos de Dios. Otro comentarista dice, 33 años antes hubo resplandor, música a medianoche cuando Jesús nació. Ahora hay oscuridad y silencio al mediodía mientras Él muere. ¡Qué contrastes! Versículo 34. A la hora novena, 3 horas después, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ninguna palabra es registrada por ninguno de los evangelios durante estas 3 horas de oscuridad. El silencio que la palabra de Dios nos muestra es porque solo somos testigos de lo que está ocurriendo. Solo podemos observar lo que está ocurriendo. La oscuridad profunda y el tormento infinito de la ira de Dios que está recibiendo Cristo en la cruz es el que lleva nuestro nombre. La oscuridad profunda y el tormento infinito de la ira de Dios que está Cristo recibiendo en la cruz es el que lleva tu nombre y mi nombre. El Padre Eterno, el Espíritu Eterno y el Hijo Eterno en la cruz nos están amando eternamente. Hermanos, escuchen esto. El Padre Eterno, el Hijo Eterno y el Espíritu Eterno, nuestro Trino Dios, nos está amando en la cruz eternamente. Un amor que desde antes de la fundación del mundo había decidido este desenlace. ¿Cómo puede un Dios santo y justo perdonar y justificar al pecador? ¿Cómo? ¿Cómo puede el hombre pecador ser salvo de la condenación eterna que le espera? ¿Cómo? ¿Cómo puede Dios castigar el pecado, satisfacer su ira y al mismo tiempo declarar justo a nosotros culpables? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Su muerte expiatoria. Su muerte sustitutiva. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por nosotros. Cristo nos rescató de la maldición de la ley en esa cruz al hacerse Él maldición por nosotros, maldito por nosotros. Gálatas 3:13. Él fue hecho maldito de Dios para que nosotros fuéramos llamados benditos de Dios. Para los hombres es imposible. Jesús lo dijo, Jesús se lo dijo a sus discípulos. Para los hombres es imposible salvarse. Pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. El silencio de estas 3 horas de oscuridad es finalizado cuando Jesús grita a gran voz las palabras del Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marco no registra ninguna de las otras palabras de Jesús en la cruz. Los otros evangelios nos muestran que hay una oración para perdonar a aquellos que le están crucificando. No hay registro en Marcos del ladrón arrepentido. No hay un grito final de triunfo como Juan nos habla del consumado es. Marcos está enfocando el grito del abandono, citando Salmo 22. Strauss, un comentarista, dice, Marcos se centra enteramente en la oscuridad sombría de la escena, el sufrimiento agonizante y la soledad del Hijo de Dios. En este grito Jesús señala al Salmo 22, que es un salmo mesiánico, un salmo de lamento, donde afirma el abandono del Padre. Es el único lugar donde Jesús se dirige al Padre con las palabras de Dios mío. Y es porque Dios se ha apartado de él. Dios le ha dado la espalda. MacArthur señala, esta separación no fue en la naturaleza o la esencia de Dios. El Señor Jesús nunca dejó de ser el segundo miembro de la Trinidad. Más bien, es una separación de la amorosa comunión que eternamente había conocido con el Padre. A diferencia de las tentaciones que Jesús soportó en el desierto y en el huerto de Getsemaní, después de las cuales el Padre envió ángeles a que le ministraran, ningún alivio se ofrece a Jesús en la cruz. Esta es una descripción del infierno, dice MacArthur, en el cual la plena ira de Dios siempre está presente, pero el consuelo de su amor y su misericordia están completamente ausentes. En la cruz, el Señor Jesús soportó la realidad plena de los tormentos del infierno, incluso ser abandonado por el Padre. ¿Por quién? Por nosotros. Primera de Juan 1:5 nos dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Versículo 35. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Es posible que los que estaban allí no pensaran realmente que él llamaba a Elías, sino que era una nueva oportunidad para burlarse del rey de los judíos. Él que prometió, el que anunció ser el Hijo de Dios, no podía salvarse. Ahora veamos si Elías viene a salvarle. Elías fue arrebatado en el Antiguo Testamento, no conoció la muerte y hizo bien a personas en extrema necesidad durante su ministerio. Y era común entre los judíos pensar la idea de que Elías era quien podía Dios mandar para rescatar a alguien en su último momento. Ellos están burlando de Jesús. Corren a darle un poco de vino agrio, de vinagre, que los soldados romanos normalmente tomaban durante el día. Lo usarían para mantenerlo despierto y poder ver si Elías realmente vendría a rescatarle. Los evangelios nos dicen que esto se hizo para cumplir las escrituras, cuando Jesús dijo, tengo sed, y le dieron de beber vinagre. Versículo 37, en medio de todo este contexto, y Jesús dando un fuerte grito, expiró. Juan nos dice lo siguiente, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Marcos nos dice, y Jesús dando un fuerte grito, expiró. Más de 500 años antes, el profeta Daniel anunció que el Mesías, el rey de Israel, sería muerto. Estamos ante el clímax de toda la Escritura. Este es el punto más alto de toda la palabra de Dios. El punto más alto de toda la creación, de toda la historia. No hay predicador que le pueda hacer justicia a este pasaje. No hay teólogo que pueda ahondar todos los misterios que están en este pasaje. ¿Cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, muere en la cruz para salvarnos? ¿Cómo es que la Trinidad en la eternidad pasada planificó este momento en la historia para salvar un pueblo de pecadores rebeldes como nosotros? ¿Por qué el justo y obediente Jesús está sufriendo de esta manera en la cruz? ¿Por qué el Hijo de Dios, que es completamente santo y perfecto, está siendo el objeto donde el eterno Creador está derramando su ira santa acumulada a la cuenta de los pecadores? ¿Por qué el unigénito Hijo está teniendo que beber la copa de la ira de su eterno Padre? Son los pecadores que merecen el castigo de Dios. Son los transgresores que merecen beber hasta la última gota del castigo infernal. Son las criaturas corruptas que deben sufrir el castigo eterno por causa de haberse rebelado contra su Creador. Somos nosotros. Somos nosotros, pecadores, que necesitamos caer ante el juicio de Dios y su ira eterna. De nosotros son las transgresiones. De nosotros son las iniquidades. De nosotros es el castigo. De nosotros son las heridas. Pero la Escritura nos dice que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Jesús, sobre el justo, sobre su Hijo, la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, 5 al 6. Pero el Señor quiso quebrantarle. Eso fue el plan de salvación. Que nuestras iniquidades, que nuestros pecados a nuestra cuenta fueran imputados en la persona más santa, más justa y más perfecta que jamás pisó esta tierra, el Hijo de Dios. Él murió por nuestras transgresiones. No se puede repetir lo suficiente esta verdad. No nos cansaremos jamás de explorar lo que tiene esta verdad. No nos cansaremos como cristianos nunca de escuchar que Él fue entregado por nuestros pecados. El justo por los injustos. El santo por los pecadores. Si esto no nos conmueve, nada nos va a conmover. Si esto no nos despierta para comprometernos con el Señor, nada nos despertará. Él entregó su vida por nosotros. Como Pablo dijo, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si esto no nos sacude, hermano, la verdad es que nada lo hará. No hay ningún mensaje motivacional, no hay ningún mensaje de entretenimiento, no hay ningún otro mensaje que exista en la faz del universo que pueda mover nuestros corazones a rendirnos ante el Señor. Sino el mensaje de la cruz, de Cristo y este crucificado, locura para el mundo. Pero para nosotros, poder de Dios para la salvación. Versículo 38. Luego de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El velo del templo era el lugar, es muy probable que este sea el segundo velo, el que estaba antes del lugar santísimo. El templo tenía dos velos, un velo que separaba el exterior del lugar santo y después tenía otro velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. Era en ese lugar que el sumo sacerdote una vez por año entraba a rociar la sangre del cordero, propiciación por los pecados de la nación. Es muy probable que sea ese segundo velo, porque si fuera el primero todo el mundo lo hubiera visto. En ese momento estaba el templo repleto por la celebración de la Pascua. Esta era parte del juicio de Dios a un sistema religioso corrupto y a una antesala de la destrucción total del templo en el año 70. Pero también era la marca, por sobre todo, del cese del templo. Ya el templo había quedado inservible ceremonialmente delante de Dios. Ya no había más sacrificios que Dios tomara en cuenta a partir de ese momento. El autor del libro de los Hebreos pasa todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10 explicando lo que está sucediendo en este momento, y no podríamos tocar todo lo que dice. Les animo que lo puedan leer en sus casas y meditarlo. Pero en el capítulo 10 el autor de los Hebreos identifica el velo que es rasgado con el cuerpo de Jesús, mediante el cual se abre un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Nuestro velo, el que nosotros cruzamos, todos nosotros, no un sumo sacerdote, no una vez por año, el velo que podemos atravesar siempre, eternamente, para llegar a Dios, es la persona de Jesucristo. Es Jesucristo y este crucificado. Es a través de su muerte que nosotros atravesamos el velo a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Ya no hay nada que nos separe del Señor. Ya no hay nada entre Dios y nosotros. Jesucristo se hizo hombre y murió en la cruz. Y su cuerpo era el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Y Él abrió un camino nuevo a través de su muerte en la cruz. Su sangre nos purificó. Su sangre nos roció. Su sangre del nuevo pacto. Este es el camino nuevo hacia Dios a través de Jesús. Por eso no hay otro mediador. Ni la Virgen María, ni ningún santo, ni ninguna religión del mundo. Nadie puede hacer lo que Jesús hizo. Porque solo Dios puede hacer lo que Jesús hizo. Dios se convirtió en hombre y vivió la vida que no podemos vivir. Y murió la muerte que nosotros merecemos morir. Jesucristo muere en la cruz como un cordero, pero a la vez es el sumo sacerdote que presenta delante de la presencia de Dios su propia sangre para nuestra propiciación de los pecados, una vez y para siempre. Eternamente intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Esto es maravilloso. Porque al comienzo del Evangelio de Marcos se utiliza la misma palabra griega, el mismo verbo para rasgar el velo, para el partimiento del velo, de la misma manera que se parte el cielo en Marcos 1:10 y la voz de Dios declara que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora al final del Evangelio es la cortina que se rasga y el centurión que declara que Jesús es el Hijo de Dios. Por un lado es el Padre que lo declara y por otro lado un gentil pagano que declara que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 39, viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era Hijo de Dios. Desde Pilato, este centurión, nosotros realmente no lo sabemos. Pero él podría haber ido la noche a Getsemaní. Él podría haber estado en el juicio de Pilato. Él podría haber estado en la burla que le hicieron a Jesús en el palacio del procurador. Él podría haber visto a Jesús ir a ser clavado en la cruz sin quejarse, sin pedir que lo liberen. Él podría haber visto el carácter de este hombre. Luego ver las tinieblas que cubrieron la tierra. Luego de las tinieblas ver el clamor de este hombre y cómo oraba por los otros y cómo le aseguró a este ladrón que iba a estar con él en el paraíso. Y al ver la manera que expiró, y Jesús no expiró como alguien que agonizó y quedó muerto sin poder levantarse nuevamente. Dice el texto que él expiró a gran voz. Los evangelios nos muestran que él expiró a gran voz. Lucas y Juan nos dan otras palabras que él menciona en la cruz, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Diciendo: tetelestai, consumado es. La obra que él había venido a hacer estaba terminada. Y dando un fuerte grito, expiró. Normalmente, un crucificado no tenía fuerzas para dar un fuerte grito. Normalmente un crucificado no tenía fuerzas para dar un fuerte grito. El centurión que estaba frente a él, otros que estaban ahí, mirando toda la escena y la manera en que murió, dijeron: en verdad este hombre era Hijo de Dios. Marcos comienza su Evangelio capítulo 1, verso 1. Diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y vemos ahora en esta escena un gentil pagano, quien al final del Evangelio termina reconociendo y dándole el título del Hijo de Dios a Jesús. Este reconocimiento que hace el centurión al ver los sucesos es una representación notable de que el Evangelio, de que la muerte de Jesús en la cruz no era solamente para los judíos. El sacrificio de Cristo en la cruz no era solamente para Israel, sino que sería para todas las naciones, en las cuales nosotros nos vemos identificados, porque nosotros somos gentiles. Aquí vemos la primer cosecha gentil de la muerte de Cristo, un centurión romano que reconoce su identidad. Versículo 40 al 41 dice lo siguiente: había también unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es el primer rabino que pone a las mujeres en el grado de discípulas. Estas mujeres le sirvieron durante su ministerio. Otros pasajes nos dicen que ellas eran las que sostenían su ministerio. Seguramente les daban comida a Jesús y a sus apóstoles, les daban vestido, quizá les lavaban sus ropas. Algunas de ellas eran apoyo económico para el ministerio de Cristo. Lucas capítulo 8, verso 2 nos dice que son las mujeres que están apoyando económicamente con sus propios recursos al Señor. Es un ánimo en medio de todo lo que está aconteciendo. Es un ánimo para las mujeres, que ellas son también llamadas a seguir a Jesucristo como sus discípulas. No hay ninguna mención de los apóstoles. No hay ninguna mención, salvo Juan, que menciona que él mismo estaba en ese momento. Marcos solamente muestra a las mujeres que estaban de lejos mirando a su Señor. Todas las mujeres deberían sentir un ánimo de que son llamadas a ser sus discípulas. Estas mujeres probablemente eran viudas, algunas solteras, otras casadas con hombres inconversos, así como hoy en día hay cristianas en estas condiciones que son llamadas a seguir a Cristo, a perseverar, a ser discípulas del Señor, a tomar su cruz y seguirle, y negarse a ellas mismas y vivir por aquel que murió por ellas. Vemos en medio de todo esto que son también las mujeres quienes están presentes como discípulas de Jesucristo. Ellas tienen un rol en la iglesia, según el diseño de Dios, distinto al de los hombres, pero en muchas maneras parecido. Pero son llamadas a tomar su cruz y seguir y servir al Señor, con todo lo que tienen, incluso con sus recursos, con su tiempo, con todo. Termino citando una frase de MacArthur, que dice lo siguiente: cuando Dios llegó al Calvario, no lo hizo para proteger a su Hijo de los malhechores, sino para castigarlo a Él a favor de ellos. Este es el mensaje de la cruz. Este es el mensaje que salva a pecadores. Es el único mensaje que tiene el poder de Dios para salvar. El Hijo de Dios, santo y perfecto, murió en la cruz, hecho maldición, con nuestro pecado imputado en Él, dándole Dios toda la retribución de nuestro pecado, de su ira santa, su derramamiento santo de su ira y de su juicio sobre Jesús por nosotros. Por eso Pablo dice que aquel que está en Cristo ya no tiene más condenación. Porque nuestra condenación, que llevaba nuestro nombre y nuestro apellido, fue derramada en el justo, en la cruz. ¿Necesitas seguridad de salvación? Mira la cruz. Nada te puede apartar del amor de Dios. ¿Necesitas convicción de que has sido completamente perdonado? Mira la cruz y lo que Cristo sufrió en esa cruz. De tal manera que Pablo dice que toda el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Dios el Padre castigó al Hijo por los pecados que nosotros hemos cometido. Lo castigó por cada pecado que puedas pensar de tu propia vida y de nuestra propia vida. Todos los pecados que nosotros hemos cometido y que vamos a cometer, el Padre se los cargó a Jesús en la cruz. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y pedimos que hagas con tu Espíritu lo que nosotros no podemos hacer, Señor, que es abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento y nuestros ojos para poder ver la cruz de Cristo, para poder ver lo que Jesús compró por nosotros en la cruz. Señor, y de tal manera fue aceptado su sacrificio, y de tal manera Él era quien dijo ser, y Él hizo lo que dijo que haría, que al tercer día se levantó entre los muertos victorioso, con el triunfo sobre la muerte y el pecado para siempre. Señor, y en esa resurrección gloriosa que ocurrió en ese sepulcro, nosotros fuimos resucitados con Él. Nosotros fuimos levantados de entre los muertos para no morir jamás. Y estamos ahora sentados en lugares celestiales con Cristo, de donde esperamos su segunda venida. Señor, en este día recordamos congregados como uno lo que Jesús hizo y lo que Jesús hará. Que Él está en medio nuestro y Él ha de venir a buscar a su pueblo. Y reinaremos con Cristo. Señor, te damos gracias. Porque nosotros vemos en la cruz lo que nosotros merecíamos. Señor, que todo se oscureciera y que tu ira cayera eternamente sobre cada uno de nosotros. Pero quiso el Señor quebrantarle en nuestro lugar. Señor, sacúdenos. Señor, despiértanos para que nos olvidemos de nosotros mismos y vivamos para Cristo y solamente para Él. En el nombre de Jesús. Amén.